El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 21 de diciembre, inicio del verano, ¿ah? Y como se inició el verano, tuvimos 33 o 34 grados de máxima, como para dejar marcadito que calor no nos va a faltar durante estos meses, y especulación respecto del gabinete tampoco, y temas para ver qué va a ir ocurriendo con la política chilena, por supuesto que tampoco. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Calor... Y también conocimos el balance hídrico que nos pone en el cuarto más seco de la historia. 1968, 1998, 2019 y 2021, el cuarto más seco. 13 años consecutivos de sequía. La situación más severa es en Atacama y Coquimbo, con déficit de 70 y 80% de agua respectivamente. Así que sí, pues, no se nos va a olvidar que empezó el verano, pero la sequía empezó hace rato.
Eso es así, sin duda que sí. En fin,
¿te cuento
cuéntanos.
Bueno, el presidente electo se reunió hoy día con la mesa de la Convención Constitucional, un abrazo bien sentido, también estuvo con el Pleno. También a propósito de la convención, ¿no?, sesionaron todas las comisiones, pero estuvieron los expresidentes Lagos y Frey en la Comisión de Sistema Político. Ahí cada uno, también estuvo la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara, estuvieron entregando sus visiones básicamente sobre presidencialismo, si atenuados, si corregidos, si qué sé yo. Mm. En búsqueda de ministro de Hacienda, todo el mundo muy nervioso, necesita dice Sutil, que las señales al mercado. El propio Boric dijo que está muy consciente de que tiene que resolver eso y dar una señal de tranquilidad frente a la incertidumbre económica. Así que nombres van, nombres suben, nombres bajan, después vamos a detallarlo. Se conoció un informe de la presidenta del Senado, Jimena Rincón, acerca de los presos de la revuelta, que nunca hemos sabido cuántos son. Esta vez la información de Gendarmería, que suele ser la más fidedigna, habla de 69 presos que siguen detenidos de manera preventiva y sin condena, entre 9 meses y 2 años, y más de 2 años con 2 meses algunos.
Hay algunos que están desde octubre del 2019. Hay dos.
2 años y 2 meses. 2 años y octubre, noviembre, diciembre. Claro, 2 años y 2 meses.
Y después los condenan a una pena de 5 meses.
Desde el 22 de octubre es el caso de 9 muchachos que fueron detenidos y formalizados por porte molotov y desórdenes. El tipo penal es atentado y amenaza contra la autoridad, que tiene una pena máxima de 3 años. Y llevan 2 años y 2 meses presos. Las penas máximas, en el caso que se aplique una pena máxima de 3 años, al año y medio ya estás libre con buena conducta y por irreprochable conducta anterior, porque son todos estos casos que no tienen prontuario.
Aparte de que no siempre se aplica la pena máxima, depende de muchas condiciones, de una serie de cosas. Bueno, pero esto ha traído, si quieres lo comentamos después, pero ha sido tema para el presidente electo, fue tema de su punto de prensa a la salida de la Convención Constitucional, le preguntaron específicamente sobre eso, y sobre eso también han declarado, entre otros, Giorgio Jackson y Camila Vallejo.
Porque él Además, aclara que tiene la intención de retirar las querellas por ley de seguridad interior del Estado, que son querellas que se sobreponen al delito que ya se le imputa, y es más bien un agravante. Y eso es lo que genera, son más de, espérate, porque ahí tenía anotado, son como casi 30 querellas por ley de seguridad del Estado, que son las que ocasionan mayor, 30, sí, 29. Son las que ocasionan mayor rigor en la medida cautelar.
Así es.
Que agravan el delito. Y bueno, los diputados Boric y Jackson, siendo tales, presentaron un proyecto para derogar la ley que permite aplicar la ley de seguridad del Estado, que es una norma de discrecionalidad del Ejecutivo.
Ese es un proyecto que presentaron mucho antes de la revuelta, no a propósito de la revuelta, sino que porque consideran una mala ley. Esta ley lo reitera hoy día el presidente electo.
Claro. Así que, bueno, dijo que en todo caso la situación procesal de cada uno se va a ver caso a caso, pero que respecto a las leyes, las querellas por seguridad del Estado, si se retiran, porque había cierta confusión en cuanto a diferencias entre ambos, y él aclaró, el presidente electo, que no hay ninguna diferencia, que está, tiene muy claro lo que tiene que hacer en esa materia.
Claro.
Pero el informe de Rincón agrega además un oficio a la Suprema pidiéndole que asuma la responsabilidad que le compete en este caso, sobre todo frente a convenciones internacionales que obligan a Chile a respetar derechos humanos, y que en este caso se están transgrediendo, y además presentó un proyecto para que se establezca un criterio muy claro con indicadores objetivos para determinar las medidas cautelares. No es el proyecto de indulto, sino que es otra iniciativa legal para las cautelares en general, porque no, esta situación es escandalosa, pero sabemos que hay muchas más.
Ciertamente.
En estos casos sabemos también que hubo mucha manipulación de pruebas y que las causas están siendo politizadas por la aplicación de la ley de seguridad y también por una actitud bastante consistente que tuvo Carabineros de acusar falsamente o implantar ciertos medios probatorios o alterar imágenes, en fin, que han dejado absueltos a varios casos que ya se habían procesado, se habían condenado y finalmente salieron absueltos. Además de estos 69 casos de los que estamos hablando.
Así es, así es. Hoy, ahora, dijo, déjame agregarte nomás una frase que me pareció, o un momento que me pareció interesante de Boric, y es cuando le preguntan sobre este tema, y él dice aquí lo que tú ya relataste, de que no hay diferencia, pero dice, yo tengo que ser particularmente, ¿cómo se llama?, cuidadoso con cualquier cosa que diga, oh, porque todo es interpretado, porque todo puede ser tomado. Vamos a hacer lo que haya que hacer, respetamos, y habla y da esas dos claves, ¿no?, que la ley es mala, y el respeto a la independencia del Poder Judicial también lo deja muy en claro. Interesante, está muy bien, fíjate.
No son contradictorios. Si la ley
no, para nada.
No la aplica el Poder Judicial, la aplica el Ejecutivo. Es un tipo de querella, y todas las querellas se presentan y se sacan sin intervenir en el trabajo judicial, si son sobre delitos que ya están siendo tramitados.
Así es. Así es.
No importa ningún tipo de intervención en el proceso judicial. Pero bueno, nunca están de más las aclaraciones en momentos de sensibilidad. Pero no, quería contarte un hecho muy simbólico, desafortunadamente solo simbólico, y es que después de 16 años de proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se declara el Estado responsable del no pago de las asignaciones de deuda histórica en el caso de 846 profesores. Digo simbólico porque son 846 profesores de un total de miles que se vieron afectados por esta supresión de asignaciones que les correspondía al momento de ser traspasados desde el Estado central hasta las municipalidades, cuando la educación escolar pública se municipalizó a mediados de los 80. Esa deuda histórica es enorme, pero en este caso hay una resolución del Tribunal Internacional o Iberoamericano que ordena al Estado a indemnizar por casi 90 millones de dólares en un plazo de 3 años. Y el problema es que hay casi un quinto de estos docentes que ya murieron.
Murieron, sí.
Y bueno, pero la indemnización es general.
Y la promesa eterna, ¿te acuerdas? No hubo campaña presidencial donde no se prometía el pago de la deuda histórica. Era como la primera promesa que nunca jamás se cumplía. Era bien, bien impresionante el tema.
Como el CAE.
Pero algo parecido.
Quinta vez de prórroga al estado de excepción constitucional.
Sí.
En el Gualmapo. Ayer lo he informado que la Cámara lo había aprobado, hoy lo despacha el Senado con todos los votos del oficialismo y los demócratas cristianos Jorge Pizarro, Jimena Rincón y Carolina Boic. Así que hasta el 10 de enero hay estado de excepción. Yo creo que esto se va a seguir prorrogando mientras dure este gobierno.
Probablemente.
Ya van 5 hasta el 10 de enero, son 2 meses más que les quedarían, 4 prórrogas más.
Y así ahí es.
Llega el 11 de marzo, porque ya el nuevo gobierno no creo que pida estado de emergencia, me imagino que acometerá alguna iniciativa más de fondo. Más. Y en pandemia, te quiero contar que 9 casos de contagio hubo en Isla de Pascua, que estaba libre de casos en los últimos 15 meses. Y a nivel mundial hay mucha desazón, mucha inquietud, porque la variante Omicron se expande verdaderamente como reguero de pólvora. Entonces el director de la OMS ha pedido redoblar cuidados en vísperas, sobre todo de las fiestas de fin de año. Ha dicho que es mejor un evento cancelado que una vida cancelada, como para ilustrar de qué es lo que estamos hablando a propósito de celebraciones masivas. Sí. Felipe, ¿por dónde Yo entramos a desmenuzar?
Te quiero agregar dos cositas nomás. Fíjate que el gobierno decretó discusión inmediata a la ley corta de pensiones, lo que significa que, y que además anunció y dijo que iba a hacer ingresar como indicación a esta ley la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Esto significa que se va a empezar a ver esta tarde, según indicó Lorenzini, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, y se podría, según las cuentas, si todo camina como creyeran, esto podría estar resuelto la primera semana de enero, podría estar aprobada esta pensión garantizada universal por este mecanismo, discusión inmediata de la ley corta y meterla como indicación. Eso es una cuestión que parece, vamos a ver cómo se desarrolla.
Es bien importante, Felipe, lo que mencionas, porque la pensión garantizada del gobierno, que la anuncia poquito antes de las elecciones, ¿te acuerdas? 2-3 días antes.
Por supuesto.
En uno de estos actos de presidencia electoral que lo caracterizaron durante la campaña, es de 185 mil pesos. ¿Qué significa garantizada y universal? Significa que todos los chilenos, por el solo hecho de llegar a su edad de jubilación, tienen derecho a ese piso, y de ahí para arriba según lo que hayan ahorrado, hasta el 80% de menores ingresos.
Así es.
O sea, universal hasta el 80%. El programa del presidente electo habla de 225 mil pesos. 185 mil es la línea de la pobreza, reajustada por IPC actual. Y el programa de gobierno que ha ganado es de 225 mil pesos. Entonces ahí podría generarse un acuerdo para ahorrarse un trámite, ¿no? La ley,
por ejemplo,
lo que hacía era subir la pensión básica universal, que no es... O sea, la pensión básica solidaria, que no es universal, que es para quienes hasta el 60% no tengan ningún tipo de ahorro, ¿verdad? Y además existe el aporte básico solidario, que es para quienes tengan algún ahorro, pero inferior a ese monto.
A 150. Ahora, y esta es una oportunidad, dicen muchos, ¿no? De que la clase política muestre que es capaz en algún minuto de decir, acordemos cosas que son en beneficio de las personas. O sea, porque efectivamente que toda la gente jubilada, pensionada, que está por debajo del 80%, que es el 80% más vulnerable, reciba 185 mil pesos más, es un beneficio importante y que sin duda vale la pena que se curra, digamos. Más allá de que pueda seguir el debate respecto del sistema de pensiones que vaya a tener el país para adelante, digamos. y ahí la convención tendrá lo mejor, el constitucional tendrá algo que decir, etcétera. Pero este en particular puede ser un alivio muy importante para mucha gente si empieza a regir dentro de poco, así que ojalá que funcione. Oye, lo otro que yo te quería comentar son dos cositas más, que hay en el lago Lanalgüe se quemaron, no se quemaron, quemaron un grupo de personas encapuchadas, etcétera, 30 cabañas, en uno de los actos más fuertes de este tipo del último tiempo. Ese es un dato. Y justamente lo llama la atención que los días que se está votando la extensión del estado de emergencia ocurre un acto como ese, pero uno dice, no, porque es mal pensado. Pero, y la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, decidió aplazar la elección que correspondía para ahora, para marzo, para elegir un nuevo presidente, hasta que termine la convención constitucional. O sea, sutil se nos queda de presidente de la CPC hasta que se termine y la convención constitucional proponga el proyecto de constitución o al país. Eso en a mediados del próximo año o un poquito más si se prorroga. Eso te quería contar yo, aparte de todo lo demás, que son las cosas que don Sandón dijo de Piñera el otro de allá, el otro de acá, los gabinetes y todo lo demás, que procedemos a, si tú quieres, a conversarlo.
Bueno, partamos con la derecha, porque no lo enuncié, y es que efectivamente están en debate quién tiene el liderazgo. Después de una derrota por 12 puntos del candidato de la derecha, es difícil que mantenga el liderazgo, sobre todo porque en general en los partidos de Chile Vamos no hay mayor interés en mantener la coalición con los republicanos. Uh-huh. Se dan cuenta que hay excesos que no les resultan. Podrían haberlos internalizado, sí, con eso llegan a evitar un gobierno de Boric, pero frente a la derrota, yo creo que se dieron cuenta que no hay para qué seguir cruzando esa línea roja, que ya la cruzaron, que va a ser bien costoso retroceder, pero parece que entendieron que es el momento de hacerlo. Aun cuando también hay problemas para ver en torno a qué se reagrupan, porque, por ejemplo, lo más probable es que el Senado próximo, como está empatado, se divida el periodo, se alterne un año la oposición y un año el gobierno. Y los años que le toque a la oposición, que va a ser la derecha, tienen que ver por ahí qué figura instalar con proyecciones. Y uno de los que quiere es Chaguán, por presidente de Renovación Nacional. También quiere Coloma, en fin, ahí también se juega algo. Y el otro enredo que han tenido es que el expresidente de Renovación Nacional y ex candidato presidencial, Mario Desbordes, prácticamente expulsó a Sichel de la coalición, pues dijo que después de la conversación que tuvo con la candidatura de Kast, se automarginó, así que no ve qué puede ir a hacer a la coalición de la derecha o centro.
Desbordes agrega, dice, no le interesaba, refiriéndose a Sichel, este proyecto colectivo, su postulación era algo más personal. Por lo tanto, en mi opinión, Sebastián Sichel no tiene nada más que hacer en nuestra coalición. Categórico, ¿no?
Desbordes, que se caracterizó desde el estallido social hasta la fecha por proponer una derecha con vocación social, capaz de adaptarse a los tiempos, más democrática, en fin. Una vez que se sumó a la campaña de Kast, adoptó una actitud de halcón muy particular, que además sorprende. El día mismo de la elección estaba muy airado, tuiteando cómo era posible que se inventara una hipótesis de boicot frente a la ausencia de micro, que era un acto de desesperación del comando. Y en general ha tenido una conducta como pasada para la punta, diría yo en buen chileno, desde que fue derrotado como candidato y más bien se sometió a la corriente dominante en la derecha.
Sí, y hoy día, junto con echar a Sichel, también simbólicamente lo que dice, también Desbordes sostiene que los liderazgos, refiriéndose a Kast, no se puede negar un liderazgo como por decreto, dice, los liderazgos se construyen, los liderazgos se consiguen. y Kass debería buscarse la forma de que hubiera, convivieran, ¿no? Con Chile Vamos, dice Desbordes. Entonces está en una actitud un poco distinta, y por otro lado, que se parece a lo que a como un giro que tuvo Felipe Kass también, que en el día siguiente, o sea, la noche, no, ayer en Radio Agricultura también disparó muy duro en contra de Boric, mientras Francisco Undurraga, el diputado Francisco Undurraga, que fue presidente de Evópolis también, dice que fue una pésima decisión apoyar a José Antonio Kass, que se desfiguró su proyecto, que quedaron un poco sin rumbo después de eso. Está muy enredada la situación de la derecha. Es que fue una... Yo creo que habían tenido como la impresión, por la votación parlamentaria, de que iban a tener una performance mucho mejor que la que finalmente tuvieron. Hay un titular que a mí me parece muy notable, que salió en alguno de los medios, que estaba muy dolido por la derrota de Kass, que dice: si no hubieran salido 1.200.000 personas más a votar, Kass sería nuestro presidente. Yo lo encontré como divertido. Bueno, si mi tía hubiera sido elefante, yo sería Dumbo. Es una cosa muy mala. Salió gente a votar, obvio, si las elecciones se ganan con la gente que vota.
Oye, Felipe, lo que está enredándose mucho, y no porque se esté enredando de verdad, sino que por el manoseo periodístico, que bueno, nos toca conversar de estas cosas, pero hay una mucha presión por certeza de los mercados. Se produjo ya cuando ganó Ricardo Lago, ya no sé si tú te acuerdas.
Sí, claro.
Necesitaba muchas garantías en el ámbito económico, este miedo a la injerencia comunista también presiona. Entonces, se ha manoseado mucho una nómina de posibilidades de ministros de Hacienda, que los obliga además, puesto frente a la pregunta a los posibles candidatos o a las personas que podrían ser designadas en ese cargo, a decir no, pues por ejemplo hoy día Carlos Montes dijo que no carece de competencias, que no es la persona indicada ante la pregunta. Andrea Repetto, que también se nombró mucho, dijo que ella prefería la academia. Roberto Saller ha trascendido que no querría, pero tampoco ha enfrentado a los medios. Pero claro, es que si no te llaman y no te ofrecen el cargo y la prensa te pregunta, ¿qué vas a decir? No puedes decir, bueno, si me llamaran y me dijeran, lo aceptaría. Tienes que decir que no. Pues.
Exactamente. Yo creo que, por ejemplo, Repetto, en el caso de Repetto, es muy claro. Ella lo dijo antes que le preguntaran incluso. Dijo, yo estoy en la academia, ese es mi rol, etc. En el caso de Montes, yo creo que hay un tema más complejo, porque Montes, yo no sé si los políticos no jubilan. Eso lo sabemos y lo hemos visto a lo largo de la historia siempre. Y en el caso de Carlos Montes, que podría ser un ministro de Hacienda, que yo creo que consideraría una muy buena apreciación global por sus capacidades políticas, porque es economista, porque fue el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado 8 años, y antes también estuvo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, cuando era diputado, etc. Es un hombre muy, muy respetado en todos los sectores políticos.
Pero es político, y porque Hacienda va a necesitar en este gobierno una fuerza
seguro
política. También.
No, pero no hay una decisión de cómo entrar al gobierno de parte del partido en el cual milita. Por lo tanto, él no puede decir, no, si me lo ofrecen yo encantado, porque no sabemos cómo se va a ir el asunto. Entonces, recurre a algo que a mí me suena un poquito irónico. Que Montes diga que no tiene las competencias es como gracioso, porque si uno dijera, si alguien tiene las competencias política y técnica en Montes. No es el único, por supuesto, hay muchos, pero que las tiene. Él negoció los presupuestos de muchos años con el ministro de Hacienda de los distintos gobiernos. Era el hombre que negociaba directamente con los ministros, ya sea en el gobierno de Piñera, o gobierno de Bachelet, o gobierno anterior. Entonces, las competencias las tiene, la capacidad política la tiene, la capacidad técnica la tiene, el reconocimiento la tiene. Pero lo que no tiene es una invitación real y una decisión concreta del Partido Socialista de cómo encarar este tema. ¿Qué significa que un socialista ingrese al gabinete? ¿Que el Partido Socialista es un partido de gobierno? que forma parte de la coalición o que es una cosa distinta. Entonces eso, esas son definiciones que tendrán que venir en los próximos días para que esta cuestión se despeje con más facilidad, diría yo.
Mañana los partidos que ya se nos había olvidado que se llamaba Convergencia Progresista, que es donde está el PPD, el PS, el Partido Liberal después de que se retiró del Frente Amplio, y Nuevo Trato, que es este partido nuevo que armó Pablo Vidal y otro...
Los que eran RD y se retiraron también de ahí.
Otros independientes. En fin. Claro.
Ellos perdón, eran... oye, perdón, se te olvidó el Partido Radical, no puede ser así.
No, no lo mencioné.
No, no, eso es censura. Censura, estás censurando al Partido Radical.
Un lapso. Ellos se van a reunir con personas de la primera, del primer anillo del presidente electo para ver qué pasa, de qué manera, porque claro, han querido, bueno, lo que están pidiendo, según hacen trascender, es que si hay una invitación a participar en el gobierno que sea institucional y que pase por sus directivas. Pareciera ser que lo que le agrada más al presidente electo es él ver a quién invita y a quién no invita. Porque es la coalición que no, no es con ellos, es sin ellos, más allá de que lo hayan apoyado en segunda vuelta, vamos, algunos en el propio Montes, desde el comando. Sí. Pero bueno, ese lío tiene que despejarse, y el otro lío que se arma, bueno, que es viejo en todo caso desde que existe la candidatura, es la hegemonía comunista, porque fue una bandera de batalla de la derecha, con el cuco al comunismo, que Boric en realidad va a ser un títere de los comunistas, etc., y que vuelve a la palestra, a pesar de toda la moderación que ha adoptado el presidente electo, porque Jadwe, en sus declaraciones que hace en sus programas de radio, no me acuerdo el nombre del programa, pero dice, bueno, si somos el partido más grande de Aprodiñán, les guste o no les guste, somos el partido más grande. Ahora, es verdad, entendiendo, claro, unitariamente, si uno los compara a los partidos separados, sí, es el más grande electoral y con representación parlamentaria. Ahora, si uno compara al Partido Comunista respecto
con el Frente Amplio, es distinto.
Es la mitad.
Claro.
Pero, claro, como fuere, tanto Tellier como Camila Vallejo hoy día dijeron que da lo mismo si son más grandes o más chicos, intención hegemónica no tiene.
Y eso exactamente. Y Gonzalo Winter, el diputado Gonzalo Winter de Convergencia, que era uno de los dos o tres voceros del comando de Gabriel Boric, también un poco minimizó el cuento, dijo en realidad esto no tiene mucha importancia, en realidad no es muy importante, y a mí me da la sensación de que esto es una discusión tan tan de un grupo y tan cerrada de que son el hegemónico, no son el hegemónico, que yo creo que se despejó con la elección. Esto era un recurso electoral para asustar a la gente, y la verdad es que la gran mayoría no le tiene miedo al Partido Comunista, no tiene por qué tenérselo por lo demás, pero aparte de eso, entonces ya queda como despejado, que entonces un poco las declaraciones del alcalde Jadwe suelen ser un poquitito grandilocuentes en cosas que no necesitan tanta grandilocuencia.
Así es.
Oye, te propongo una pausa.
Bueno.
No hemos hablado nada de la visita de Boric a la convención, y yo creo que eso fue un lindo momento republicano y de futuro para nuestro país.
Porque además dijo que no quiere una convención partisana al servicio de su gobierno, que eso no corresponde. Sí que tiene una voluntad de colaboración para que llegue a buen puerto, pero respetando su autonomía. Lo que pasa es que Jaime Baza, el vicepresidente, espero que esta colaboración sea menos trabajada, dijo, que con el gobierno.
Sí, claro. Era evidente. Lindo el abrazo
Piñera,
con Loncona.
Piñera, desde que se constituyó el 4 de julio hasta la fecha, no, nunca se apareció ni se asomó para allá.
¿Y tú crees que? Yo creo que le mandaron decir también que mejor que ni fuera.
También así.
Ya, hagamos una pausa, 7:30.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Ramona Reyes, convencional constituyente.
Quiero enviar un saludo a la Radio Universidad de Chile, a cada uno de quienes trabajan ahí, a quienes de verdad han hecho periodismo, han hecho comunicaciones como corresponde, desde el sentido común, desde lo público, y donde debo agradecer a tantos y a tantas que me han permitido comunicarme con Chile, comunicarme con la ciudadanía hace tantos años. De corazón, un abrazo, los valoro, son muy importantes, sigan adelante. Y desde aquí, de este proceso constituyente, ustedes van a ser parte también de este nuevo Chile por el cual estamos trabajando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
El IFE no lo derroche, ni retiros ni aguinaldo. Con la billetera salvo, sin gastar la cuota el coche, el 24 en la noche regale arte y talento. Con libros que son portento de belleza, ingenio y seso, y gastando pocos pesos, ponga cultura este adviento. Siembre libros y coseche sensibilidad e inteligencia. En estas fiestas aproveche los descuentos espectaculares de nuestra librería, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Envíos a $2,000 por compras sobre $40,000.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Nuevamente retomamos Política en Vivo cuando son las 7 de la tarde con 33 minutos y le damos la bienvenida a nuestro panelista estelar, Tomás Duval, académico. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tomás.
Hola, Yana, buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, encantada de tenerte. Ahí llegó Felipe, que se nos había arrancado, pero lo fuimos a buscar y lo trajimos de un ala.
Don Tomás, ¿cómo está usted?
Hola Felipe, buenas tardes, bien, gracias.
Gusto con de frío, verlo, amigo mío.
Con frío en este
con
día.
Con frío, estamos todos con frío, sí. Oye, te aprovecho a avisarte que este viernes y el próximo viernes, por cierto, no hay programa.
Estamos al aire, Felipe. Estamos al aire, Felipe.
Ah, no sabía que estábamos al aire, pensé que todavía estábamos en comerciales.
Me imaginé, porque como ya, te vi sacando el tejido,
crochet. Oye, por suerte estuve
ya estamos
muy
después de la pausa.
Estuve muy decentito para saludar y todo.
Normal.
Podría haber sido... Bueno, en fin, mucho gusto verte, Tomás, igual.
Tomás Duval, pregunta uno. ¿En qué pie queda Chile Vamos después de esta elección? Porque se han desatado ya varias polémicas respecto de Sichel, el desborde, etc. ¿Pero qué relación ves tú entre la derecha tradicional y el Partido Republicano de aquí en adelante?
Yo creo que en la derecha se va a producir un proceso de decantamiento que va a ser lento, pero que va a confluir en una reconfiguración de alianzas y de nuevas posiciones políticas. Yo creo que la elección que acaba de terminar, un polo más conservador de la derecha ya está más claramente identificado. La candidatura de Kast representa aquello y yo creo que representa muy bien al Partido Republicano, a la UDI y una parte de RN. En eso no tengo la menor duda que representa ese polo más conservador. Sino que el desafío es para la centro-derecha, yo diría a la derecha más liberal, esa centro-derecha que es parte también del sector. Pero esto no pasa por, yo creo que se han equivocado hasta el minuto, están en una disputa de liderazgo, y esto no son liderazgos. Aquí hay que tener un proyecto, si uno lee bien las elecciones, aquí hay que construir un proyecto con una visión de futuro, y que produzca, que tenga reformas y cambios importantes, porque es la manera de, no es la manera, sino que es la única manera de hacer política y de conectar con los ciudadanos, puesto que naturalmente el proyecto político que presentó José Antonio Kast careció de todo aquello. Y ahí terminó en ese escenario. No quiero decir que Gabriel Boric haya ganado de manera impropia, no, estoy mirando desde una parte del escenario. Y yo creo que ahí está la disputa. Ahora, indudablemente salen disputas personales. Hoy día uno ve al senador Osandón queriendo acceder a la presidencia del Senado, por ejemplo.
Claro.
Pero más que una posición propiamente política, quizás es un interés, un desmarque. Y ahí hay un gallito político detrás. Yo creo que esto no se trata de disputa de liderazgo, se trata de disputa de proyectos políticos. Si tú me preguntas a mí, yo hubiera esperado de una centro-derecha o de aquellos parlamentarios identificados con aquello, que, y yo creo que todavía hay tiempo, hubiesen presentado dos o tres propuestas de colaboración con el presidente electo. Es decir, aquí están los votos para estos avances en esta y otras materias. Yo creo que eso es lo que correspondía. Y naturalmente al fondo va a tener que haber un recambio, creo yo, también generacional en la derecha. Eso es indudable. O sea, si ya se produjo, voy a decirlo en simple, en la izquierda, la derecha tiene que hacerlo de la misma manera.
Pero, entonces, voy a volver al comienzo de tu respuesta. ¿Tú ves más que un divorcio entre Chile Vamos, como la conocíamos antes de Kast, y el Partido Republicano? ¿Tú ves una línea transversal en Chile Vamos entre conservadores y menos conservadores?
Es que yo creo que se pueden configurar ya una nueva alianza. O sea, a mí no me sorprende que podría ser Republicano y la UDI una alianza. La otra, no sé quién será, puede ser Renovación o Evópoli u otras fuerzas políticas, no lo sé. Pero creo que eso se tiene que decantar, porque naturalmente una parte de la centro-derecha se fue pragmáticamente a apoyar a José Antonio Kast, pero no calculó todos los costos que tenía aquello, ni tampoco los hizo patentes. Quizás
una parte, Tomás, una parte, ¿qué parte? Porque fue toda.
No, por eso, se fue, lo que estoy diciendo, se fue pragmáticamente a apoyarlo, pero no,
que calcularon, una parte, por eso...
no calcularon el día después, si estas cosas son el día después, ¿no?
Claro.
El día después tiene los costos. Lo que digo, Sebastián Sichel por lo menos colocó ciertos puntos, digamos, más o menos, digamos, en una carta colocó ciertos puntos de distinción. Pero me hubiese gustado también más puntos de diferencia de las otras fuerzas políticas. Pero el pragmatismo en la derecha es una característica. Entonces, se entiende ese apoyo casi sin condición. Quizás sí hubo mejora en el programa, para no ser tan drástico, sí hubo cambio en el programa de Kast que eran impresentables, digamos. Yo creo que eran los mínimos contenidos necesarios.
Claro, bien. Pero los republicanos son lo que son, digamos, y su declaración de principios no ha cambiado. No sé si tú la has leído, pero es bien especial, por decir. Es como el programa, más o menos. Entonces, el punto es, eso que en Europa llaman el cordón sanitario, que ya se rompió en Chile, ¿se puede recomponer para rearmar una derecha que tenía un proyecto que le costó harto, separarse del pinochetismo, armarse con un proyecto social, reperfilarse como una coalición muy democrática, en fin, ¿eso se puede restaurar? ¿Se puede restaurar con los partidos tradicionales, quiero decir?
Yo creo que sí, y yo creo que va a ser producto más que de las fuerzas partidarias, de algunos parlamentarios, de algunos dirigentes y otros que lentamente vayan configurando y rearmando esa parte de la centro-derecha que pareció perder en esta elección con costos bastante altos. Entonces yo creo que ahí hay un tema que va a haber que hacer, que yo creo que se empieza a trabajar con dificultades, pero yo creo que va a rendir un fruto ahora. Paralelo a eso tiene que haber el cambio regional, o sea, no me hablen que Evelyn Matthei va a ser el líder de la derecha, por favor, pues estamos, No tengo nada contra Evelyn Matei, todo lo contrario, gran alcaldesa, gran votación, pero hay que pensar de una manera distinta, hay que proyectarse al futuro. Al frente, la izquierda tiene un proyecto político muy claro y una generación importante en la actividad política. Y eso tiene que leerlo. Y las derrotas de la derecha, por ejemplo, en la región metropolitana, bueno, eso hace decir, bueno, hubo un alejamiento absoluto de las personas. Cuando le preguntan a Kast por la AFP, él las critica diciendo que hay un punto comunicacional, pero eso es no tener ninguna sintonía con nadie.
Oye, algo similar a lo que tú estás diciendo específicamente en lo generacional y en la reestructuración de la derecha, decía el diputado Tomás Fuente, que además un tipo de 36 años, tiene la misma edad del presidente electo, digamos, que él hacía el símil y decía, nosotros no tenemos en la derecha o en la gente que piensa en estas corrientes de pensamiento una generación que se renueva y que propone un nuevo proyecto, y eso no está. Pero yo te quería plantear lo siguiente, que esta diferencia, digamos, que tú sostienes ahora, no es nueva, además. Estas dos derechas, lo venimos conversando, no sé, Tomás, 2 años, 3 años, tranquilamente, y siempre el pragmatismo o la necesidad de defender los espacios del poder, etcétera, obligaban a ir postergando y postergando. Ahora, aquí a mí me da la sensación que se ha generado un fenómeno muy raro, porque lo hablamos en nuestro programa de los viernes hace un par de semanas o 3 semanas atrás, cuando decíamos, mira, Kast hegemoniza y finalmente se instala como el líder que es incontrarrestable. Pero es tan dura la derrota que tiene de 12 puntos, es tan fuerte, que eso se deshace completamente y de nuevo se abre el espacio para esta nueva derecha que quiere surgir y que quiere surgir, pero que se ahoga en el mar del pragmatismo. Cada vez que tiene que tomar decisiones, termina en como esta cosa media fangosa, de decir, no, tenemos que estar todos juntos, ser todos lo mismo, empujar en la misma dirección. Pero que en esta oportunidad yo creo que lo llevó al extremo, porque ya cuando es Kast detrás del que se tienen que poner, efectivamente tú pierdes el sentido de tu proyecto, si es que lo tienes, digamos.
Sí, sin duda, el costo es muy alto, digamos, en eso tienes razón. Sí, el costo de ese pragmatismo, que es una característica, yo la asumo como tal, digamos, el costo es muy alto. Yo creo que ahí faltó efectivamente haber colocado una pequeña línea divisoria, haber dado señal. Pero ya está. Lamentablemente, después de dos gobiernos de derecha, uno terminó en manos de Michelle Bachelet y el otro en manos del Frente Amplio y el PC, digamos. Tampoco son experiencias muy, muy positivas las dos, digamos. Los gobiernos de derecha tampoco terminaron mal, digamos. Hay consideraciones que hay que aprender de lo que sucede. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que no haya generaciones jóvenes. Yo estoy mirando un poco los parlamentarios, veo senadoras, senadores jóvenes que están reapareciendo, colocándose. Me parece que hay figuras que uno pudiese decir, mira, aquí se puede ir construyendo. Ahora, que no es fácil hacerlo, no, nunca es fácil hacerlo, pero el camino hay que comenzarlo. Yo creo que en la convención la derecha ya dio esa señal, entonces hay que seguir esa misma señal. Esa es mi lógica. Si en la convención se dio esa señal, yo creo que políticamente también hay que dar. Y por eso creo que a lo mejor las alianzas de la derecha van a tensionarse más allá de lo que uno pudiese creer. Yo también creo que muchos, a lo mejor algunos parlamentarios electos en cupos de Renovación Nacional van a terminar en el Partido Republicano, no me cabe duda, hay 2 o 3 que pueden pasar para allá. Bueno, todo esto va a ir decantando, yo creo, lentamente en esto. Pero sí vamos a tener una derecha conservadora muy fuerte, o sea, de eso yo no me pierdo ni un número. Hay una derecha conservadora muy fuerte que ganó una posición en esto y se instaló. Y eso es lo que está, digamos. Eso va a ser parte del escenario próximo. Yo no sé si Constantino Kast va a seguir en ese mismo protagonismo. Hay momentos en que sí y otros que no. Hay ejemplos distintos, pero de alguna manera yo creo que sí, ese mundo conservador lo va a hacer. Ahora, si se va a un extremo mayor todavía, como es el Partido Republicano, yo creo que eso puede ser, para él, bueno, es su partido y es lo que formó, entonces uno lo podría entender, pero yo creo que ahí hay un polo conservador con votos y que tiene un liderazgo, y José Antonio Kast, si quiere, lo va a mover.
Oye, Tomás, perdona, ¿y cómo ves el otro lado? ¿Cómo has visto el discurso de Boric, las primeras acciones de Boric y lo que se está configurando ahí, que es bien complejo porque tiene que armar gobierno con una coalición que él sabe que no da para hacer sola, y con partidos que, ¿cómo se incorporan? Si es que se incorporan, hay una ingeniería política bien complicada que tiene que armarse en estos días también.
Yo creo que Boric ha dado señales adecuadas en el comienzo de su... después de la elección, desde su discurso en adelante, me parece que han sido todas señales muy, muy coherentes y consistentes con su propuesta. Y asumiendo un rol de mayor amplitud que la propia coalición. Le está hablando al país y eso es importante, más allá de su propia coalición. Ahora, sin duda, porque yo veo aquí, es evidente que hay un proyecto político detrás y una nueva generación. Mi impresión es que el mayor desafío de Gabriel Boric, o quizás, mal dicho, está el mayor desafío, sino que lo más importante para Gabriel Boric es el proyecto de la Constitución. Yo creo que ese es el centro de su acción política. Ahora, la conformación del gabinete, la traída de otras fuerzas políticas o la apertura, bueno, el Partido Socialista ya partió corriendo en las primarias y se tuvo que devolver. En esta oportunidad a lo mejor lo vamos a ver quizás con alguna figura también al interior. Yo creo que eso se va a ir decantando de a poco y podemos ver figuras ahora. Yo esperaría que no fueran figuras de... Va a haber mezcla, a lo mejor puede ser una figura más bien tradicional del PS o representativa, u otros sectores, ya sea del PPD o incluso, bueno, el propio Telier dice... Bueno, es facultad del presidente si coloca o no a la ADC. Lo que pasa es que la ADC tomó una posición política muy extraña, ¿no es cierto? Decir yo apoyo a Boric y soy oposición a Boric. O sea, eso es inentendible, ¿no? Eso refleja la crisis en que está el partido, nada más.
Sin duda.
Pero yo creo que a prueba de dignidad tiene un cuerpo político, tiene capacidades, tiene elementos para llevar al Estado. Y la gran decisión de Gabriel Boric es dar dos o tres gestos, me parece que van a ser, al resto de las fuerzas políticas para su incorporación a distintos cargos del gobierno. Y puede ser que sean de programa más que una coalición política o electoral. Pueden ser puntos programáticos. Y de esa manera poder confluir en una alianza. Pero sin duda yo creo que vamos más camino a ese polo más de izquierda ahí, digamos.
Ahora, esta relación con la convención, Tomás, que tú lo pones como el elemento central, y esta convención que ha generado un reordenamiento político mucho más parecido quizás a cómo es el país en serio, digamos, más que lo que te da el Congreso. ¿Cómo ves esa relación? ¿Cómo ves lo que el gobierno puede, cómo se van a influir mutuamente?
A ver, lo que yo nunca entendía era que un gobierno no pudiera dialogar con una convención constitucional. Todas las experiencias hacen, no quiero decir que sean los influyentes, pero que existiera un diálogo. Yo creo que aquí se va a venir una apertura al diálogo. Quizás lo más relevante sea, ya en enero vamos a tener las primeras señales del régimen político, y en eso ya más o menos uno ya va sintiendo cuáles son aquellos, digamos, entre comillas, presidencialismo más atenuado, quitarle poderes al Congreso, básicamente al Senado, hacer una representación territorial. Bueno, ahí hay una discusión que está dando vuelta. Pero yo creo que Gabriel Boric tiene la oportunidad de dar señales acerca del proyecto constitucional que al final se quiere... para el país y para el futuro, y no quede en una demanda de un sector político. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el presidente electo Gabriel Boric. Es decir, que la Constitución no vaya a ser representativa de algún sector político de la constituyente, por decirlo así, y que exprese más amplio que aquello. ¿Por qué? Porque evidentemente él tiene la facultad, y no solamente tiene, hoy día tiene los votos para hacer esas acciones de... respecto del plebiscito de salida, o sea, el presidente está de acuerdo con el plebiscito de salida, eso es una aprobación de la Constitución. Por lo tanto, creo que esos mensajes que de a poco me parece que Gabriel Boric ha ido dando, hoy día dijo, cuidado con los partisanos en la Constitución, o que la constituyente no sea partisana, Me parece que son los mensajes adecuados, porque es la manera de tener una nueva constitución que abarque más que un determinado grupo. Yo creo que ese sería un error político de proporciones. Y creo que existen ahí las capacidades para evitar ese tipo de problemas.
Ahora, no hay que olvidarse que la convención tiene la regla de los dos tercios, entonces tampoco es que se fuera a aprobar cualquier cosa independiente de quién esté en el gobierno.
No, si yo no estoy diciendo que el gobierno vaya a redactar la constitución, ni mucho menos, pero creo que puede dar las señales mucho más adecuadas. O sea, hoy día hay una ausencia de parte del gobierno respecto de la convención, o ha habido. No ha habido señales adecuadas o procesos. Yo creo que aquí está claramente el presidente electo tiene la claridad para mandar, no digo un proyecto de constitución, sino las señales hacia dónde puede apuntar, más allá de respetar el trabajo. Que duda cabe, y el próximo congreso va a ser paritario, va a ser con pueblos originarios, o sea, eso no cabe la menor duda. Pero sin duda, yo creo que hoy día lo dijo muy claro, sí. El caerse en un sector que vuelve a esas luchas muy identitarias, que hoy día están también en la derecha y en la izquierda, bueno, eso le hace mal a ese proceso constituyente. Yo creo que ese es el gran punto que va a tener el presidente electo hoy día, Gabriel Boric, como desafío el próximo año. A pesar que sí va a tener temas económicos, etcétera, que afrontar, que yo creo que ahí van a ser. Ahora, es una coalición nueva y yo también espero que también puedan cometer ansiedades o errores en el camino, pero no van a ser tan profundos que nos vayamos a alguien a decir, miren los problemas que nos están trayendo. Yo creo que eso va a ocurrir y es así, digamos. Es como un poco los nombres que aparecen cuando dicen cuál va a ser el gabinete y empiezan a salir nombres y algunos, nadie le ha ofrecido el puesto y dicen que no están disponibles. Me parece ridículo, digamos, pero es parte de este juego de la política, ¿no?
Sí. Y son tan largos, además, y dura un mes con la misma. Entonces, sí, aburro un poco. Pero claro.
Es la ansiedad, digamos, de saber quién van a configurar. Pero ese dio un plazo de un mes, pero me parece suficiente.
Sí, lo que pasa es que es complejo porque tiene que hacerlo con, no solo con una coalición, sino que también tiene que resolver de qué manera amplía eso, si lo hace institucionalmente invitando a un partido a incorporarse o de facto poniendo personas independientemente de sus partidos respectivos. Eso es bien complejo. No es lo mismo que armar gabinete en coalición, ¿verdad?
Sí, de acuerdo. Pero yo creo que en uno u otro yo no veo que alguien se vaya a negar partido o persona de fuerzas políticas, digamos, a esa futura incorporación. Me parece muy, muy difícil en este periodo que eso suceda, digamos. Todo lo contrario, yo creo que tienen las puertas abiertas. O sea, cuando a Gabriel Boric lo apoya el expresidente Lagos y la expresidenta Bachelet, ahí hay puertas abiertas para conversar con ese sector ex Nueva Mayoría, o ya no me acuerdo con el Pacto Nuevo, pero ex Nueva Mayoría tiene una puerta abierta ahí para llegar a ese mundo. Yo creo que eso es así, digamos. Y yo creo que puede ser inclusivo en ciertas cosas y a lo mejor no en todas. Pues eso no tiene tampoco por qué abrir la puerta y que entre el aire completo, no, pero puede entrar uno, dos.
Puede entrar los frescos y no los aires frescos.
Exactamente, es una buena distinción el aire fresco. ¿No?
Oye, Tomás, una última pregunta porque no nos queda mucho tiempo, y es ¿cómo ves el escenario de acuerdos en el Congreso? Porque todos sabemos que está bastante empatado el Senado, en realidad la Cámara no está tan claro, tampoco está nada de claro que va a ser el partido de la gente, esos 6 diputados, yo los veo bien huérfanos, pero bueno, está por verse, hay algunos que tienen una relación directa con Renovación Nacional de antes, en fin. Pero ¿cómo se va a construir un diálogo y una confluencia en un Congreso que está empatado, pero que tiene un par de peculiaridades, y es una bancada comunista bien grande y una bancada republicana grande y ruidosa, además, bastante escandalosa para ser honesta? Sobre todo 4 de ellos ya han dado harto jugo.
Sí, yo creo que esos ruidos de los republicanos van a durar los 4 años lo que dure, digamos, electo. Yo creo que eso es así, van a seguir con esa política porque así lo demostraron. Al propio José Antonio Kast le provocaron más dolores de cabeza que respaldo, digamos. Eso yo creo que fue así. Yo tengo la impresión, por eso decía, que va a depender en parte de una centro-derecha y dar esas visiones que sean coherentes. Por eso te decía que me parece que ya no es urgente, es muy urgente señalar las bases de esa centro-derecha porque puede dar los votos o no para apoyar ciertos proyectos que hoy día el gobierno debe presentar. Por eso te decía, o sea, yo diría, oiga, presidente electo, aquí están los votos para aprobar un proyecto de pensión. Aquí están. Yo creo que esas son demostraciones de que se puede gobernar, porque como tú bien dices, ya el peligro es el inmovilismo, que nos quedamos con un Congreso que no permita el paso de ningún proyecto o simplemente termine desnaturalizando las iniciativas presidenciales. Y eso también sería muy malo para el país. Vamos a entrar ahí en un conflicto muy directo. Y eso sí que puede ser perjudicial.
Y ciertamente, obvio, si hay inmovilismo, hay reacción popular también, hay reacción desde la frustración que eso le puede generar a las personas, sea que se frustren contra el gobierno o contra la oposición, pero eso puede generar complicaciones, por supuesto.
Claro, y en un minuto van a ser los primeros tiempos, son costo para la oposición, no son costo para el gobierno, porque el gobierno va a tener la amplia mayoría que tuvo, se va a ver reflejada, digamos. Y son otros los que colocan las trabas, digamos. Entonces yo creo que ahí hay que leer muy rápido ese escenario para que no se ve. Yo ese es el escenario peor que veo. Inmovilismo en el Congreso, porque eso puede producir de nuevo, mirando la convención, oye, otros grupos entonces van a sacar una convención quizás a la medida o un traje hecho para algo. Lo cual sería nefasta las dos cosas.
Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, como siempre te queremos agradecer tu gentileza para conversar de estos temas. Un gusto saludarte.
Muchas gracias. Se fue rápido el tiempo. Se fue.
Sí, pues, y faltan 2 minutos nomás para las 8, fíjate.
Chao, Tomás. Muchas gracias.
Gracias, que estés bien.
Chao, Felipe.
Chao, chao. Muchas gracias. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.